Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es radio.
Don Luis Alberto de Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenísimo, Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Está usted algo descontento con el Real Madrid?
Estoy preocupado, ¿verdad? Porque caer en octavos me parecería un fracaso bestial. Yo creo que no nos lo podemos permitir. Creo que debemos hacer sobre todo hincapié en el tema de la Champions.
Ahí está, sí señor. Bueno, vamos.
Porque Zidane sigue insistiendo en que la Liga es muy importante, que no se ha acabado de tal y cual. Yo creo que lo fundamental es centrarse en la Champions.
Sí, efectivamente. Guillermo Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Estoy de acuerdo con el maestro.
Sí, otro madridista está descontento con lo que pasó el pasado sábado en el Bernabéu.
Hombre, pues sí.
Muy descontento. Tremendamente
luego,
descontento.
Sí, sobre todo viendo que la primera parte había más igualdad, incluso yo creo que una ligerísima superioridad del Real Madrid, que tuvo ocasiones...
Yo creo que hubo una ligerísima superioridad, no tan ligerísima, yo creo que una ligera, podríamos decir.
Bueno, una ligera superioridad, vale, te lo compro. Una ligera superioridad al Real Madrid, pero fue volver de vestuarios y el Real Madrid se desconectó, dejando ese pasillo a Rakitic para fabricar la jugada del 0-1 y a partir de ahí pues no hubo color. Y claro que estoy descontento, pero bueno, hay que ser optimista. La Liga pues está prácticamente ya perdida, pero bueno, pensar en que... porque no se puede eliminar al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain tiene un equipazo, pero el Real Madrid todavía más.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De qué te ríes?
No, del espíritu navideño de Guillermo Domínguez, hombre.
¿Has disfrutado este fin de semana con la derrota del Madrid?
Yo siempre disfruto con las derrotas del Madrid, nunca lo negaré, porque decir lo contrario sería mentir.
Eso va en la naturaleza de muchos atléticos. ¿Eh? Sí.
Así es. Así
lo malo es que... Hombre,
pero tú más que atlético, casi eres más antimadridista que atlético, ¿no?
Yo hubiera preferido un empate, ¿eh? Todo hay que decirlo.
¿Tienes cara de antimadridista? Porque mi amigo Jesús García
Sánchez, reparte.
Jesús Visor, ¿sí? El de la librería Visor y el editor de la mejor colección de poesía de España, tiene carné de antimadridista.
¿Ah, sí?
Y te lo puedo preguntar para que te informe.
¿Dónde se expiden esos carnés?
Sí, es lo que te iba a
¿qué
decir?
Aspecto tiene?
No tendría ningún inconveniente en disponer de él.
Pone, ¿no? Es un carné donde aparece la fotografía del ejemplar que quiere pertenecer a ese club. Y pone antimadridismo, club de antimadridistas.
Y en el caso de...
La fórmula.
En el caso de Gonzalo Heredero no caducaría.
Pero es que vamos a ver. Como yo, el 99,9% de los aficionados del Atlético de Madrid, salvo casos muy excepcionales y de generaciones anteriores. Por ejemplo, García. García es una persona que no se declara antimadridista.
Muy templado, pero no es antimadridista. Entre otras cosas, porque fue socio del Madrid y le hizo socio su padre.
Entonces lo que es un pseudo-atlético.
No, es que le hizo socio su padre, siendo del Atlético y del Sporting de Gijón su padre, al efecto de que viera buen fútbol, sobre todo. No es que no se viera en el Metropolitano, pero le gustaba sobre todo el fútbol. Yo creo que García es un enamorado del fútbol y por eso no es ni antimadridista ni antibarcelonista, pero es atlético de corazón.
Pero eso es más de generaciones, pues eso, como la de...
Mayores,
sí. Sí, las generaciones de ahora, de atléticos de ahora, prácticamente el 100% son antimadridistas.
Bueno, en el caso de Chus debe tener más o menos la edad de García, Chus García Sánchez, y es rabiosamente antimadridista.
Hombre, siempre ha habido buena gente, incluso en esas generaciones.
¿Sabes quién es muy del Atleti también? Está Almudena Grandes, la autora de Las Edades.
¿Ah, sí?
Almudena Grandes es del Atleti.
Muy del Atleti también. Su marido, Luis García Montero, en cambio, es madridista.
¿Ah, sí?
O sea, hombre, puede funcionar los más matrimonios incluso así.
El Atlético más ilustre de España... habita en el Palacio de la Zarzuela, creo yo,
Felipe
¿no?
Sexto.
Felipe VI. Es colchonero, ¿no?
Sí, eso parece. Vamos, nunca lo ha declarado públicamente, pero sí, está claro. Todo el mundo, es un secreto a voces que se dice.
Un secreto a voces. No creo que sea antimadridista, en el caso de Felipe VI.
No creo. Yo creo que es atlético, pero no antimadridista.
¿Le gusta el Atlético?
Esa inmensa minoría.
Sí. Y le gusta el Athletic, que no es lo mismo que decir que le gusta el fútbol, o el buen fútbol, o no en este momento. Le gusta el buen fútbol al rey de España, porque el Athletic, buen fútbol, hombre, tampoco es que venga haciendo.
El Madrid,
Juan Pablo... ¿Será que el Madrid está deleitando a la afición?
No, evidentemente tampoco, no, lógicamente, pero bueno, en fin, por meteros un poquito de dedo en el ojo en esta semana en la que los madridistas respiramos por la herida.
De hecho, ¿cuántos equipos hay ahora en España que se pueda decir que realmente juegan bien al fútbol o que disfrutas viéndoles jugar?
Ninguno.
Por eso ninguno. Te digo.
No, ninguno.
Este año, el Valencia algún tiempo... Sí. De las primeras compases de la liga, jugó un buen fútbol, muy, muy armónico y muy bien trabado.
El Cádiz, por ejemplo.
El
Cádiz está fenomenal, ¿eh?
El Cádiz está bien, pero no se me ocurre
muchos más. Es que él es del Cádiz por su mujer. Entonces tiene que defenderlo.
Pero el Cádiz está muy arriba, ¿eh? Está muy arriba, está el segundo.
Claro que sí. Es la alegría de tener un segundo equipo de manera sobrevenida. Y ni siquiera pensado o meditado de manera previa. Pero bueno.
¿Y el año que viene, si sube a primera el Cádiz?
No, pues con el Madrid, por supuesto. Yo solamente habría un equipo con el que iría si jugase contra el Real Madrid.
¿Castilla?
No. El de mi pueblo, que es en Las Rozas. La Unión Deportiva Las Rozas.
Es difícil pensar en un escenario
solamente en ese escenario yo iría con mi equipo.
Tú es que eres roceño de nacimiento.
Hombre, claro que
yo
sí.
No, yo soy roceño de adopción.
Sí, de medio pelo, podemos decir también. Sí, igual que Dieter y estas cosas y tal. Bueno, a ver.
Los nacionalistas roceños me echaríais ahí en cuanto pudierais.
Rozarnia, ¿no?
Rozarnia, sí. Se hablan esta semana sobre todo de... sobre todo a raíz de ayer. ¿Tú viste el partido ayer del Tottenham, Willy? Porque la
he visto el resumen, una cosa de lo de Harry Kane, es que tiene un equipazo, aparte de Harry Kane, bueno, Dele Alli, Eriksen, la verdad es que hay varios equipos ahí en la Premier que están bien, cuando quieren también, aparte el Manchester City, que está ahora mismo a otro nivel, pero el Tottenham cuando quiere, de luego que es un equipazo. Lo único que el Tottenham, hay que ponerle un pequeño pero, que es que no está defendiendo también esta temporada como la anterior. Porque la anterior era un equipo prácticamente infranqueable, y en esta sí que es verdad que algunas lagunas atrás sí que está concediendo, pero ayer contra el Southampton fue una maravilla lo de Harry Kane.
Lo digo más que nada porque cuando en el Real Madrid, por ejemplo, faltan goles, evidentemente siempre se habla del intercambio de cromos. Entonces nos dice, bueno, no, en este caso no del intercambio, sino de la compra de cromos nuevos.
¿Cuántos goles lleva? Una barbaridad, ¿no?
56 ha hecho. Este bueno, acaba hecho... ya con 56 porque al Tottenham no le quedan más partidos este año, pero lo bueno que tiene las cifras goleadoras de Harry Kane es porque ha disputado mucho menos partidos que por ejemplo, Messi. Ha debido jugar como 8 partidos menos, entonces la media goleadora es bastante mayor que la de Messi. La ha superado en 2 goles más. Y en 3 a Cristiano, a Cavani y a Lewandowski.
No,
¿Se habla de Kane para Real Madrid?
Bueno, el principal, el que más habla de Kane no es ni el Marca, ni el As, ni es Dieter Brandau, eso entre otras cosas. O sea, Dieter Brandau quiere que venga Harry Kane por encima de Neymar, etcétera, etcétera. Bueno, es socio, oye, el resto no lo somos. O sea,
es verdad.
Un socio del Madrid que hace un programa de radio y lo dirige, como es este, que es Dieter Brandau,
un grupo de presión importante.
Pretende que el Madrid fiche a Harry Kane. Pero lo que es verdad es que siempre que en el Madrid hay sequía goleadora, en España hay sequía y el Madrid tiene sequía goleadora, siempre que sucede esto, surge el debate sobre si el Madrid tiene que fichar, que yo creo que se ha aparcado un poco ese debate, ¿no? Si el Madrid tiene que fichar un delantero ahora en Navidades. ¿Por qué no?
No, yo creo que aparcado, no. Yo creo que sí que vuelve a sonar, sobre todo teniendo en cuenta tal y como está Benzema, que está para sentarlo en la grada o casi para venderlo.
Cristiano
que
también,
está...
por ejemplo, el otro día no es solo Benzema, ¿eh?
La patada que da al aire Cristiano y eso.
Eso también hay que decirlo. No está en su mejor momento tampoco.
¿Cuántos goles lleva Cristiano en lo que llevamos de temporada? ¿3?
No, hombre, no, en Liga.
En Liga,
¿3 o 4? ¿No ha metido más?
Sí, lo que pasa es que luego la Champions pues tiene el récord.
Pero en Liga...
En Liga me parece que entre Cristiano y Benzema llevan 6.
Fíjate, o sea, habrá que repartir las responsabilidades.
Sí.
De Benzema, vamos, digo yo.
No. Lo que pasa es que sí es verdad que Cristiano Ronaldo ha hecho un año que le ha valido, por ejemplo, el Balón de Oro por las cosas que ha hecho sobre el campo. Ha marcado muchos goles, hizo unos cuartos, una semifinal y una final de Champions brillante, creo yo. Y eso Karim Benzema no lo ha hecho, al menos, de momento. Es que no lo ha hecho, ya no
ha aparecido en la eliminatoria del Atlético de Madrid, en el Calderón.
Benzema en este 2017 ha marcado 12 goles. que yo creo que es muy, muy poco. 12 goles, o 14.
12 goles para un delantero titular del Real Madrid.
Y es curioso, que en el caso de Benzema se junta, que ha marcado 12 goles, y es lo que le... Yo no estuve en el Bernabéu el pasado fin de semana, pero la afición sí que... Vamos, y quien estuvo allí, Sergio Valentín, por ejemplo, dice que sí, que efectivamente, que le pitaron y muy fuerte a Benzema. Porque
es que él es impasible el ademán, ¿eh? Él es impasible.
Es que ese es el problema. Bueno. Aparte de la sequía goleadora, es que se le ve que tampoco baja a defender, no presiona, debería ser el primero que defienda la
presión. No parece que le afecte tanto como a otras personas, ¿entiendes? Esas pitadas brutales. ¿Sabes lo que te digo? Parece que está...
Sí, parece como que ni le va ni le viene.
Se dice, se le pasea el alma por el cuerpo, ¿no?
Cristiano por lo menos tiene esos arrebatos de querer ir a por el partido, se le ve como con rabia muchas veces, con una actitud que dices, bueno, es verdad que no marca y tal, pero por lo menos demuestra algo, pero Benzema...
Que no es buena.
Con Benzema puse alguna vez el ejemplo en este programa, que es como una bombilla que no termina de hacer contacto. Que cuando la opinión pública empieza a tocarle un poco y tú tocas la bombilla, luce, y entonces luce en algunos partidos. Pero cuando dejas de tocar y de prestar atención y tal, se apaga.
Buena metáfora.
Y es un tío que yo lo digo siempre, que tiene muchísima clase y del que se presupone que yo creo debe hacer algo más en el Real Madrid. Pero lo que decía es que en el año en el que el Madrid ha marcado una época, 5 títulos, el mejor año de la historia del Real Madrid, estaremos de acuerdo, al menos en títulos.
En eso, desde luego. El Barcelona consiguió 6, ¿no?
Claro, Benzema ha marcado 12 o 14 goles, ya digo, creo que son 12 goles. Pero lo único que recordamos de este año de Benzema es aquella jugada maravillosa contra el Atlético de Madrid. Y es verdad que lo hizo muy bien, pero se espera un poco más. Y cuando las carencias de Cristiano Ronaldo son más acusadas, las de Benzema afloran de una manera tremenda. Porque evidentemente...
Se me ocurre otra metáfora para Benzema. Es un poco como Curro Romero.
¿No te das cuenta? Lo dijo Gonzalo aquí el otro día.
Ah, lo dijiste el
viernes. Sí.
Nos ocurrieron entonces las mismas cosas. No te oí, pero sí, me hubiera gustado oírte.
Torea una de cada 15 tardes.
Exactamente, pero hay curristas, ¿verdad?, que solo para verle dar un pase se estaban toda la temporada siguiéndolo.
Y es verdad, y en Benzema muchas de esas cosas que hace merecen la pena y valen el pase pues
a una final de Champions.
Pero evidentemente el debate está ahí. Hoy creo que leía en el diario ABC que se le va a dar un ultimátum y que si para mediados de enero, hay muchos partidos ahora en el mes de enero, que si para mediados de enero no reacciona, pues tomarán la alternativa a otros jugadores, que yo creo, honestamente, que deberían haber suplido ya Benzema hace algunas jornadas, como Marco Asensio o como Isco, que creo que son jugadores más útiles sobre todo cuando Benzema no está bien. Porque creo que tú le tienes que mandar algún tipo de mensaje a los jugadores que no funcionan. Ojo, hablamos de Benzema, pero podemos hablar también de Toni Kroos.
Toni Kroos está perdido, sí.
Cuando fíjate, tienes jugadores que no funcionan, o les envías el mensaje de que cuidado que hay otros que vienen apretando, o puedes correr el riesgo de que se acomoden en los lugares en los que...
Hombre, aparte que el Madrid cuando ha sido grande precisamente es cuando ha dado vidilla a la gente joven, ¿no? Yo creo que sí. Que
sí, es que ahí quería ir porque, por ejemplo, la temporada pasada sí que es verdad, Morata tuvo pocos minutos, pero está teniendo, a estas alturas de temporada, llevaba más minutos de los que está teniendo Borja Mayoral en esta temporada.
Bastantes más.
Muchísimos más. Es verdad que Álvaro Morata es el delantero 9 de la selección española y ya es una figura mundial, podemos decir, ¿no? Borja Mayoral todavía es un futbolista que se tiene que hacer, pero también tienes que ir poco a poco
clasificándose minutos. No,
si no le das partidos, efectivamente, no va a poder demostrar nada. Y lo poco que ha tenido, como por ejemplo en Anoeta, que marcó ese gol y medio que se dice, ¿no? Pero, pues, Ceballos, el propio Ceballos.
Es que
también,
además, ¿no? tiene el Madrid en este caso, tanto Benzema como Cristiano, que son los que están en el disparadero, hay muchos otros, yo creo, pero estos dos están en el disparadero.
El propio Bale.
Gareth Bale, por ejemplo.
Sí, bueno, es que ya no se habla de él porque no participa.
No, pero porque tiene la excusa tal vez de las lesiones, y es verdad.
Es
bueno,
una
pero
excusa terrible.
Estos dos delanteros han tenido este año muy mala suerte. Porque si desde fuera hubiera jugadores, o los jugadores que han salido del Madrid no estuvieran haciendo nada reseñable, por ejemplo Mariano, por ejemplo Morata, etcétera.
Mariano.
Nadie estaría diciendo nada de que hay que ver, que los dejamos marchar y tal. Pero es que encima lo están haciendo muy bien fuera. Por ejemplo Morata, que marcó ayer, creo, ¿no?
Morata sí, marcó, sí, claro, pues Morata marcó el 1-0. Bueno, luego te lo cuento, goles españoles en el Chelsea, porque fue gol de Morata a centro de Azpilicueta y gol de Marcos Alonso a centro de Fábregas.
Claro.
Fíjate.
O sea que...
Fíjate, pues eso digo, que al final las carencias afloran de una manera cuando hay jugadores que primero, Benzema porque Cristiano no marca goles. Y los dos, porque los que se fueron del Madrid les están yendo bien las cosas y están marcando goles. Y yo creo que alguien debería plantearse si se puede seguir así en esta temporada. Porque...
No sé, es que más, si falta gol en el Madrid, esos jóvenes además se van a quemar muy pronto si no salen a la cancha. Porque fijaos, por ejemplo, el caso de Jesse. Jesse quedó absolutamente laminado por...
Pero Jesse es distinto también, porque no tiene la cabeza que puede tener a lo mejor Morata o Borja Mayoral.
En un principio prometía muchísimo Jesse, lo que pasa es que luego se fue apagando, efectivamente, sí.
Sí, pero es verdad que si cuando las cosas no funcionan, si cuando tu delantero titular lleva o ha marcado 12 goles en toda una temporada, en todo un año, mejor dicho, y no te dan oportunidades y ves que está para matarlo y te siguen sin dar oportunidades, pues yo
estoy con Alberto,
es que terminas por quemarte. Porque, ¿y cuándo va a llegar mi momento? Porque además cuando salen, claro, cumplen, más que cumplen. En el caso de Mayoral, las veces que ha salido lo ha hecho muy bien.
Por eso decía, sí, sí.
Y como premio que tiene el banquillo, eternamente. Pues...
Claro, y además, sobre todo, yo creo que ahora que el Madrid debe jugar más, como te diría yo, más tranquilo, sin tanto problema de pillar al Barça, porque eso está en un horizonte muy complicado, que empiece a hacer experimentos, que seguro que alguno sale bien.
Hombre, no le va a quedar otra a Zidane que hacerlo. Ayer lo decíamos, que tiene el Madrid 13 partidos en 41 días, en este arranque de año, hasta llegar al de...
Bueno, que es una burrada, ¿eh?
Serían 13 partidos en 41 días si el Madrid va superando rondas de la Copa del Rey, eso por supuesto, porque este mes de enero es muy intenso, hay Liga y entre semana hay Copa, y Liga, Copa, Liga, Copa, Liga, Copa, Liga, Copa.
Que la primera vuelta, sí, vamos, la primera eliminatoria sí la va a superar, porque el Numancia,
sí, el Numancia
no está mal.
Ahí
está mal
entre semana, pues octavos, cuartos y semis,
claro,
seis semanas,
claro,
hasta la Champions, y luego ya enlazas con la Champions.
Exactamente, de manera que yo lo que creo es que el Madrid lo que lógicamente tendrá que, o Zidane, lo que tendrá que poner sobre la mesa son muchas rotaciones. No pueden jugar los mismos todos los 13 partidos.
Debería.
Y darle oportunidades a jugadores que las van a tener, yo estoy seguro, que jugadores que no las tienen habitualmente, y darle la posibilidad a algunos jugadores de volver a reencontrarse con su mejor fútbol. Porque al Madrid, vamos a ver, Modric no es distinto, ni Kroos es distinto, ni Casemiro.
Modric
que
es el único que se ha
distinto.
Salvado de la quema un poco. Modric, sí, sigue siendo un tipo, sí, un valor sólido.
Modric yo creo que ha ido de menos
Marcelo,
a más.
Marcelo,
¿no?
Por ejemplo, Fata, está desaparecido.
Bah, Marcelo, sí.
Sí. Sí, llevó un inicio de año Marcelo también muy malo.
Horrible.
Oye, muy mal. Cierto, hablando de lo que pasó el sábado, ¿ha habido, se ha sorteado la porra ya?
Claro.
¿Se ha entregado ya? ¿Y
quién hizo el 0-3?
Solamente dos oyentes dieron el 0-3 y le tocó a uno de Madrid, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo dimos ayer por la tarde. Pero si me preguntas por quién se acercó más al resultado...
De aquí yo creo que nadie.
Aquí, no,
nadie.
Dani Blanco dijo 1-3.
Dani Blanco dijo 1-3.
Bueno, entonces se acercó mucho.
Sí.
A Garci, por ejemplo, le faltaron los tres goles del Madrid, porque él dijo 3-3. Aceptó los tres del Barça, eso sí, eso sí.
Yo dije que iba a haber tres goles, pero no...
Yo dije 1-0 a favor del Madrid.
Yo dije 2-1 a favor del Madrid.
Y poco más.
Lo notaba un poco los merengones. Que son
y un poco más, porque Luis Herrero dio tres goles de diferencia para el 4-1 a favor del Real Madrid.
Pero muy propio de Luis Herrero.
Muy propio de Luis. Juanma dio un 6-0 también.
Juanma dio un 6-0 también.
Petón dio un 2-2. Mira, lo único que al final explica la lectura de todos los resultados que dimos es que no tenemos ni
puntería. Gonzalo, ¿tú qué dijiste?
Yo 2-2.
2-2. Sí. Los Atléticos ibais por el empate, más o menos. ¿Eh?
Sí, sí, pero es que además pensaba que era factible, la verdad. Y yo me fui bastante comedido.
Y pudo ser un 2-2, si te fijas un poco, ¿no? Porque realmente en el primer tiempo el Madrid pudo marcar.
Sí, tuvo un cabezazo,
sí,
de ese mal
y luego
palo.
La segunda parte con 10, incluso tuvo ocasiones ahí para haber acortado distancias.
Pero imagínate, bueno, dejarle al Barcelona
mucho arreones más con
la posibilidad de tener que enfrentarse a un equipo con 10 jugadores, eso ya es suicida, quiero decirte. Por...
Pero
al margen de que se juega mejor con 10.
Sí, bueno, ya, sería eso, se dicen, sí, que quedan
contra el Barça se juega mejor también con 10, que empezaron a hacer rondo y no, pero el año pasado en el Madrid había una cosa en el Bernabéu, había una cosa en el ambiente que el Madrid iba perdiendo, incluso cuando jugaba fuera también iba perdiendo y tal. Y veías que salían algunos jugadores del banquillo que generaban cierta agitación. Algo puede pasar,
sí,
pensábamos mucho.
Revulsivo,
decías, Morata,
había revulsivo.
Tú, uf, este ha salido a 180.000 revoluciones por minuto. Algo puede pasar. Salía Mariano, dices, algo puede pasar. James, aquel partido que el Madrid pierde en el Bernabéu y tal, sale James, marca un gol, algo puede pasar. Y de alguna manera esa sensación se pierde, o sea, se está perdiendo. Yo creía el otro día, cuando íbamos con 10 y en el Bernabéu, digo, ojo que si el Madrid marca un gol, todavía se puede liar. Pero la esperanza, yo creo que este 0-2. Año es un poco...
Sí, exactamente, ya dices, como que hay que menos...
Ya va decayendo, o sea, se va perdiendo esa magia,
por las sensaciones, esperanza.
Pero eso solo puede devolverlo a una actuación privilegiada y buena en la Champions. Yo insisto en que lo importante del año para el Madrid es la Champions. Y ahí nos jugamos todo con el
Paris Saint-Germain. El Real Madrid tiene mes y medio, en mes y medio, todo o nada.
Y ha habido muchas ocasiones en que el Madrid ha ganado Copas de Europa estando mal en la Liga.
Sí, en la mayoría de los casos.
Hombre, la séptima llegó así, ¿no? Con Henkes, que iba a séptimo o octavo en Liga.
Y de las cinco primeras también, un par de ellas por lo menos.
Esas ya no me acuerdo.
No, yo tampoco, pero...
Básicamente ni había nacido y luego los... Veamos los vídeos de las finales.
Luis Alberto tampoco, lo que pasa es que es un hombre que se ilustra y estudia.
No, yo sí estaba vivo,
Él se había nacido.
Él se había nacido.
Sí. Pero que está el Madrid regular, que en mes y pico se lo juega todo, porque la Copa, ojo, tú tienes al Numancia, pero lo comentábamos ayer, tú tienes al Numancia en Copa, pero es que luego en cuartos de la Copa te puede volver a caer el Barça.
O salgas a pasearte, como hizo el Madrid contra el Fuenlabrada. Ojo,
te puedes llevar un poquito. Sí.
Si pues la Brada le dio un disgusto, imagínate lo que le puede gustar.
Sí, pero digo que jugar en Soria, a bajo cero, probablemente es enero. No, que es un campo que está siempre quemado, duro,
los
difícil.
Pajaritos.
Ahí hacen los pajaritos, sí.
Bueno, si sales ahí a darte un paseo, ya te digo yo.
Numancia está llegando al ascenso este año. Este año está bien en Numancia.
Pero sí, sabiendo que puede pasar cualquier cosa y que lo normal es que el Madrid pase en Copa. Pero lo que digo es que, además de no poder... El Madrid es cuarto en Liga. De no poder perder ripio en la Liga, porque en el Madrid no puede desengancharse todavía más, entre otras cosas, porque es que los demás, los de arriba, van a seguir ganando.
No, claro, que luego te juegas también el billete a Champions.
No te puedes desenganchar. Te toca en cuartos de final un Atleti o un Barcelona, que puede ser en 15 días.
Puede ser, sí.
Que puede ser en 15 o 20 días. Y tienes que recuperar las sensaciones, porque es que en mes y medio puedes estar fuera de la Copa, a 14 en Liga y con un horizonte en Champions tan incierto como que el Paris Saint-Germain se presenta en tu casa el 14.
La única ventaja con el Paris Saint-Germain es que la defensa es la única línea del Paris Saint-Germain.
Sí, Thiago Silva no está bien, Marquinhos que sí que lo mejora un poquito, pero luego los laterales ofensivamente son una maravilla, Dani Alves y Kurzawa, la verdad es que son muy buenos, pero luego de atrás dejan, y el portero también es... El flojito Areola.
Bueno, pero supongamos, ya que hablamos del Paris Saint-Germain, supongamos que el Madrid va a un partido, a un intercambio de golpes con el Paris Saint-Germain. Es que a día de hoy...
A día de hoy el Paris Saint-Germain le mete 5-2.
El Madrid cae noqueado a la primera de cambio, pero vamos, sin ningún...
Al Madrid que hemos visto en los últimos partidos cae ante el Paris Saint-Germain de una manera fulgurante y absoluta. Sí.
Bueno, dejadme que hagamos una pequeña pausa.
Luego déjame que recuerde el gol del Paris Saint-Germain, pero vamos con la pausa.
Venga, pues vamos con ello. Is all that you've given me. Todo lo que tengo es todo lo que tú me diste, que es una de las cosas a las que podemos aferrarnos los madridistas.
Esa canción,
sí. Esta canción es chulísima, sí, claro que sí.
Bueno, nos la pondremos ahí en febrero para ir calentando ánimos.
Sí, que estamos hablando en la publicidad que, hombre, después de haber visto a Marcelo correr con unos ánimos manifiestamente mejorables, en el gol, el primero que nos marca el Barça, la jugada de Busquets, etcétera, y después de pensar en que el 14 viene el Paris Saint-Germain y que por una banda tienen a un tío que se llama Mbappé y por otro tienen a otro tío que se llama Neymar.
Que me acaba de enseñar el gol que posibilita a Mbappé yéndose de tres adversarios. Es algo impresionante.
Uno de los mejores goles del año en todo el mundo.
Sí. Con una definición de Cavani... que es una cosa
impresionante
de tacón,
pero sobre todo en la escuadra,
cómo se va de tres tiros y cómo corre la banda y con el balón yéndose.
¿No recuerda Mbappé en esas carreras al primer Ronaldo Nazario, el del Barça, o sea, con una potencia, saliendo de un regate, con una potencia brutal y dejando rivales detrás, pero vamos, con muchísima facilidad. No es que haya miedo, yo particularmente no tengo miedo al Paris Saint-Germain, porque sí que es verdad que la defensa
es vulnerable.
Pero vamos, o sea, el Madrid tiene
mucho
del
campo para
trabajo.
Arriba, es que se habla mucho de la MCN, pero luego aparte, Berratti, Rabiot, Draxler, Di María, Lo Celso, es que... Sí.
¿Qué porcentaje de culpa tiene Zidane en lo que... en cómo está el Madrid?
¿Porcentaje?
Sí, ¿por qué te ríes tú?
Pero porque es que es una pregunta esa... Yo creo que nadie sería capaz de contestarla realmente, porque Zidane es un tío inescrutable. Pero desde el punto de vista técnico, me refiero.
¿Por qué?
Porque yo he mantenido y sigo manteniendo que desde el punto de vista técnico Zidane es un tío con muchas carencias. Para mí es el entrenador perfecto del Real Madrid porque sabe mantener la calma en un vestuario.
Por la gestión del vestuario, ¿no?
Es como es, pero desde el punto de vista
tácticamente tampoco me...
No, tácticamente nadie puede decir que es un estratega, digamos, profundo. No lo es.
Ahora es el momento de ver si verdaderamente tiene capacidad para en las situaciones difíciles sacar al equipo
en
adelante.
El clásico, en teoría, a ver, yo no contaba para nada con que fuera a sacar a Kovacic. Pero ya que lo sacas, dices, ojo, que ha querido introducir una sorpresa y tal, un elemento sorprendente, pero yo creo que si quieres hacer un cambio ahí tan importante en esa posición, a lo mejor como que lo tienes que ir trabajando un poco más, ¿no? De meter de repente a Kovacic, ala, pues venga, meto a Kovacic.
Yo no creo que lo de Kovacic fuera que fuera sorprendente, o sea, Zidane lo que ha
hecho... A mí me sorprendió mucho, ¿a ti no te sorprendió lo de Kovacic?
No, porque lo hablamos la semana pasada en este programa y lo reclamó, por ejemplo,
Dieter... Era una de las posibilidades.
Dieter lo reclamó.
Yo, en vez de Kovacic, yo pensé que iba a sacar ahí. Pero bueno,
pero Dieter lo reclamó desde el punto de vista que yo creo que es, claro, que yo creo que es...
Le salió bien la Supercopa, pero eso fue en agosto.
Claro,
es que han pasado 4 meses.
Sí, sí, pero que hayan pasado 4 meses no quiere decir que en esta ocasión dices, bueno, sac... ¿Pero tú te llevaste las manos a la cabeza cuando salió Kovacic?
Hombre, las manos a la cabeza, no. Dije, oh, madre mía, qué sorpresón tremendo. Como si me hubiera tocado la lotería.
No,
pero, hombre,
digo, porque
Zidane, pero sí me sorprendió. Porque
de alguna manera repite lo que le ha salido bien contra el Barça. Lo que pasa es que...
renunciando un poco a su esquema de juego al que le ha dado tanto también,
que
tanto lustre.
Que la Supercopa le vino bien, y es verdad, pero...
Yo no sé si a lo mejor eso para el Barça puede ser una lectura de decir, oye, los que se están jugando la vida son ellos, los que tienen que reguear son ellos, y a lo mejor sacan un once más conservador con Kovacic en vez de Isco, ¿sabes? Y a lo mejor... El Barça la primera parte fue, no me importa renunciar al balón, que lo tengo un poquito el Madrid, porque yo muchas fases vi que el Madrid incluso tenía la pelota, es decir, aquí me han cambiado los esquemas,
pues es que...
porque el que tiene la pelota es el Real Madrid, pero luego ya, cuanto el Barça vio que había carencias en el Madrid, ya fue a por... olió la sangre y
olió
ya...
Olió la sangre, como
sí.
Es que yo creo que un equipo de la entidad del Madrid no puede jugar en función de ningún jugador en concreto.
Totalmente. Tiene que ser fiel a su estilo.
Pero porque es que además se ve en la jugada del primer gol del Barcelona, se ve clarísimamente cómo se van todos a por Messi, y dejan un pasillo a Rakitic en el centro del campo,
sí, sí, sí.
Le dejan llegar hasta la frontal del área. ¿Y por qué? Por encargarse de Messi, especialmente de Messi.
Porque hay mesitis, diríamos, en el Real Madrid.
Absolutamente, es pavor.
Que yo creo que hay muchas razones para justificarlo.
Justificado.
Pero en cualquier caso no es bueno como táctica, no. En absoluto.
No, porque lo que tú dices es que tienes un estilo de juego que, siendo el Madrid, francamente tienes que mantener.
No puedes
jugar contra quien juegues. O sea, una cosa es que seas el Numancia, pues seguramente el Numancia cambiará su forma de jugar cuando le toque enfrentarse al Real Madrid.
Claro, pero hablamos del Numancia, no del Real Madrid.
Pero fíjate, por ejemplo, Isco además está muy ligado a todos los éxitos de esos 5 títulos del Real Madrid. Si os fijáis, Isco es un personaje fundamental.
Sí, lo que pasa es que Isco no es el Isco de ahora no es el Isco de esos 4 títulos, porque en el Mundial de Clubes sí, pero la Supercopa era otro jugador, en Liga de Champions la temporada pasada era otro jugador. Esta temporada yo le he visto con la selección, en la exhibición que hizo contra Italia, pero en el Madrid esta temporada no,
es verdad que
no le he visto apenas tampoco nada.
De todas maneras, qué triste, antes que hablabais de la Liga Inglesa, que estas 2 semanas sin fútbol, voy a tener unas fechas en las que...
A mí me parece terrible lo de la
se llenarían los estadios,
fútbol.
Además. Que
no lo puedo entender, de verdad.
Es una cosa incomprensible.
Gana muchísimo dinero como para tener menos vacaciones que el resto de los mortales, lo siento.
No, es que además, sobre el otro día
si hay una época en la que vas a llenar los estadios, que vas a llenar además de chavales que están de vacaciones, que puedes ir con los niños al fútbol, tal...
Disfrutarlo.
Es que leí el otro día un dato. En el Boxing Day, efectivamente, la asistencia media las últimas temporadas entre todos los estadios de la Premier League me parece que era superaba el 97%.
Imagínate.
Pero es una barbaridad.
Es que además en
claro, te garantiza la llena absoluto.
Bien en ese sentido. Nosotros no, es una cosa que no lo comprendo. Antes sí que había.
Hay una cosa que se llama marketing, que los ingleses dominan y nosotros,
no.
En la NBA también, te ves un Golden State Cleveland,
tal baila,
un partidazo.
Pero ahora yo creo que no ha habido ni siquiera torneo de Navidad de baloncesto en Real Madrid.
No, es que lleva muchos años sin hacerlo ya.
Porque era una pena, era lo único que teníamos, me acuerdo que era el torneo de Navidad de baloncesto.
Lo veía
mañana
no lo perdía.
Un partidazo en la Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid.
Ah, es verdad.
Es un partidazo muy serio, lo que pasa es que allí en Turquía...
Es muy difícil ganar.
Hasta el día 4 creo que no hay, ¿no? Es cuando vuelve la Copa.
El 3 vuelve la Copa. Miércoles 3 y el Madrid juega el 4. a las 9 de la noche contra el Numancia.
Fijaos, es una eternidad, estamos a 27, todavía nos quedan una semana que haya, y ese aperitivo de la Copa que no es tampoco maravilloso.
No es una cosa del otro mundo.
Bueno, no, pero sí, algo es algo.
Bueno, hay un Celta-Barça que también es buen partido ese, pero...
El Celta le tuteó al Barça, sí, pero bueno, no, es muy difícil que lo haga de nuevo.
La Copa...
Vamos a ver, eso. Puede haber Copa, es la Copa. Pero nada, en principio el Barça favorito.
La Copa es la Copa, fíjate, la Copa es la Copa para el Real Madrid. Porque el Barça en la Copa, chico, yo no lo veo fallar nunca. O en los últimos años.
O sea, fallan todos los equipos menos el Barça. El Barça
no, lo digo, que no, lo digo porque yo tengo la impresión de que prácticamente todos los equipos cogen y dicen, va, la Copa, bueno, pues es una competición tal, es el tercer torneo tal y estas cosas. Pero cuando pasas mucha hambre en un año en el que probablemente, en el que tú dices...
Bueno, acuérdate de la Copa que ganó Mourinho, por
igual
ejemplo,
me quedo en blanco, eso es que tuvo mucho mérito, al Madrid, claro. Pero dices, igual me quedo en blanco. Pues oye, chico, te llevas la Copa a la boca y parece no, que como que la temporada es un aperitivo.
Pero el Barça, acuérdate las declaraciones esas de Guardiola, que habían ganado 5-1 al Betis en la ida en el Camp Nou, y dijo, esto no está sentenciado, todavía hay que jugar en Sevilla y tal. Y decía, bueno, sí, después de un 5-1, pero eso quiere decir que se lo toman en serio en Barcelona. Vale, bueno,
yo lo digo porque hay muchas cosas, o sea, en el mes de enero queda resuelta la Copa. Porque ya se juegan a finales de enero las semifinales y ya la final será en otro momento. Pero haciendo los deberes en esta competición, el año pasado al Madrid, pues nos echó el Celta, ¿no, Willy? El Celta de Vigo.
Sí, el Celta.
Bueno, pues,
yo vi el partido en el Bernabéu.
El Barça suele fallar en esta competición y ya tiene opción a un título a finales de enero. Sin embargo, en los últimos años, hombre, el Madrid ha ganado finales al Barça, 2 en Valencia, por ejemplo. Pero el Madrid dice, bueno, la Copa no nos está, no sé, pero oye, chicos, es un título, joder, hay que disputarlo y sobre todo en un año tan complicado como este, no pensemos más en otras, vamos a centrarnos en los partidos que tengamos, en la Liga y en la Copa, que la Champions ya llegará. Eso es, creo yo, que
la final de Copa, que por cierto este año se jugará en el Metropolitano.
Sí.
¿Ah, sí?
Por primera vez, sí, sí. Se estrena como sede de una final en la Copa y lo será de la Liga de Campeones.
Será en marzo, en abril, ¿no? La final, porque al ser año mundial...
Abril, yo creo que
adelantará, ¿no? Abril.
Será, sí.
Finales de abril, sí, probablemente. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó con el Atleti el otro día, Gonzalo? Qué pena.
Pues mira,
digo qué pena porque ya sabes que los madridistas estábamos deseando que el Atleti le metiera presión al Barça, claro.
Sí. Bueno, alguno.
Yo desde luego, mi corazón después del Madrid está con el Atleti. Hay muchos madridistas que somos atléticos de segundo equipo.
Pues yo era un partido que lo veía muy complicado. Se lo comenté a Dani Blanco, además me dijo, bueno, hoy victoria fácil y tal, y ya os ponéis ahí. Yo, no lo veo tan claro. Nunca me ha gustado enfrentarme a los equipos entrenados por ex-entrenadores tuyos. Y con el caso de Quique, porque
Quique lo conoce bien.
Lo conocen perfectamente, saben cómo atacarte. Y el otro día se vio. Es que hizo el Español exactamente lo mismo que suele hacer el Atleti.
Jugó a ser el Atleti, sí.
Sí, a esperar atrás, a esperar el fallo del contrario. Y mira, pues les dio resultado. El otro día perdimos como nos
tiene una falta de puntería. Tiene una falta de puntería el Atlético de Madrid, porque, por ejemplo, Gameiro. Que es un
bueno,
punto lleva ya dos.
Sí, pero bueno,
la segunda temporada, pero
nosotros
no
tenemos
de...
la buena noticia de que en enero tenemos a Diego Costa.
Ya.
Y a Vitolo,
Costa y Vitolo.
Que es de AUPA.
Eso es importante.
Sí, Vitolo, la verdad es que Las Palmas, yo creo que se ha cogido unos mesecitos de vacaciones en Las Palmas porque
Vitolo
no ha hecho
ha estado
nada.
Desaparecido.
Sí. Y Diego Costa, hombre, yo confío en que el profe Ortega pues lo haya puesto, bueno, lo ha puesto fino y fuerte y tal, y en forma. Lo único que esa forma que ha ganado, vamos a ver el ritmo competitivo, porque meterle de primeras en enero, a lo mejor
era pronto.
Necesita 4 o 5 partidos
cuando
igual
entre
para...
Diego Costa, ¿saldrá Griezmann?
No.
Lo digo más que nada porque en el Madrid, oye, si Benzema y tal, y a mí me hace mucha gracia, tal, lo criticamos y no sé qué, me gustaría que marcase goles y tal, pero bueno, en fin, hablamos de tal y digo que me hace mucha gracia que hablamos mucho de Benzema, pero que Griezmann está haciendo una temporada en el Atleti pavorosa. Pavorosa.
Sí.
Claro, y por eso también se le ha llegado a pitar. Es que nos olvidamos de eso.
Pero una vez que entren Vitolo y Diego Costa en el Atleti, ¿quién va a salir?
Carrasco, bueno, de hecho he leído esta mañana que Atleti da vía libre a Carrasco para negociar en enero y irse a otro equipo.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, cosa que no me sorprende porque ya no contaba prácticamente para Simeone. Es un tío este...
Hombre, yo no tengo tan claro...
importantes. Yanni Carrasco ha escrito páginas en el Atleti.
No, no, pero sí es un gran jugador.
Hombre, por ejemplo, en Milán.
El problema es que es un tío conflictivo.
Marcó el gol y forzó la prórroga.
Fue él el protagonista.
La segunda parte de Milán fue memorable. O sea, como que es conflictivo. Él solo pudo con todo el Madrid. No había forma de pararlo.
¿Cómo que conflictivo?
Conflictivo, es un chico conflictivo. Es belga. Ya partiendo de esa base.
Y que todos los belgas fueran ayuda. Los asesinos en serio.
Como indica su apellido Carrasco, es belga.
Sí, pero
él es belga de madre española.
Bueno, española,
sí, sí. Pero sí. Conflictivo, aunque qué líos ha montado en el vestuario.
También no, Tintín es belga simple. Y no era.
No era precisamente los.
Es un tío que cuando no le salen las cosas o cuando él no juega donde quiere jugar, muestra desgana. No se implica lo que debería, o sea, él tiene que ser la estrella
es fatal,
para estar a gusto y eso con Simeone estás muerto, o sea, no tienes absolutamente nada que hacer. Y pues evidente que
hombre,
yo
sí, Carrasco es que además está siendo un titular,
defenderán a Griezmann.
Simeone y la directiva del Atleti defenderán a Griezmann. Me refiero que lo retendrán.
Por la cuenta que nos trae, de aquí a
yo no sé si va a seguir la temporada que viene, ¿eh?
Vamos a ver.
Yo creo que es de lo que haga el Atleti.
Su intención es irse, evidentemente.
Pero nadie cuestiona...
Pero vamos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada, porque las cosas pueden cambiar muchísimo.
Nadie cuestiona la profesionalidad de un tipo que estuvo tonteando con el Manchester
United. ¿Cómo se va a cuestionar si se la ha silbado?
Con el Manchester United. Yo digo, pero vamos a ver, tú tienes a un tío en tu equipo que, si se ha quedado, bueno, que ha estado tonteando con el Manchester United, y que si se ha quedado en el Atlético de Madrid es con una sustancial subida
tonteando
en sus emolumentos. Vamos, o sea, es que el contrato contrato de Griezmann lo ha mejorado una
El propio entorno, la hermana es su representante y luego aparte tiene otro hermano pequeño que hace unas semanas pues se publicó un tuit que retiró rápidamente de ojalá aquí no sé qué, haciéndose una foto delante de Old Trafford. Como haciendo un guiño de que quería que su hermano Antoine fuera
a
Manchester United.
Que por menos de eso, o sea, si se ha quedado es porque cobra más dinero. Y porque el Atlético lo necesitaba. Y la respuesta de Griezmann es esta. O sea, tú puedes estar escaso de goles... Pero, hombre,
vamos a ver,
voluntad de hacer las cosas
pero
bien...
Pero si hay algo que no se le puede negar a Griezmann es que se entrega, ¿eh? O sea, es un jugador al que tú le ves en los partidos y correr,
sí.
El que más.
Pelea todos los balones,
eso es verdad.
En Cornellá.
¿Por qué le pitan?
Pues básicamente, yo lo he dicho aquí, pues no básicamente, no, primero por los tonteos estos que ha tenido con otros equipos, y eso no se le perdona. Y porque, si al margen de esos tonteos él hubiera rendido lo que venía rindiendo los años anteriores, pues a lo mejor no se lo hubiera pitado. Pero claro, se junta todo y no es una casualidad. El hecho de que esté rindiendo peor este año, es evidente que el chico no está lo centrado que tendría que estar.
Aparte que piensa en otro equipo, también pero están pensando, en el Mundial, que es que tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina también. Bueno, y yo creo que muchos jugadores... Yo no sé si llamarlo dosificación o llámalo como quieras, pero que no están rindiendo
no lo dirás por
a
Benzema,
su nivel.
Porque sabe que no va a ir.
No, Benzema.
Se está dosificando para el Mundial. Si sabe. Igual no se ha enterado de que no va a ir. O que lo más probable es que no vaya hasta que no se resuelva su horizonte.
A no ser que cambien también de seleccionador o de presidente de la federación.
Ah, bueno, eso sí.
Todo puede pasar.
Eso sí.
No tiene pinta, pero Benzema no creo que vaya al Mundial.
Bueno, el fútbol... No se puede ver esta semana, la que viene sí, en Movistar Plus. Pero ayer, por ejemplo, por la tarde disfrutamos de 6 partidos. En la redacción, el partido del Manchester City, el partido del Bournemouth, el Manchester United.
No, el City esta noche.
No sé qué, digo el City.
Chelsea.
El United.
Ah, hoy también todos. Hay jornada de liga inglesa.
Sí, claro. Sí, hoy, mañana. A las 9:15, sí, Newcastle, tele. Manchester City. Benítez contra Guardiola a las 9:45.
Ah, pero no por
si
la
gana
tarde.
El City se pone con una diferencia de 15 sobre el United, que es el segundo clasificado.
Porque está un partido menos 16. El City, me parece, ¿no?
Bueno, el que va a disputar esta noche, sí. Es la jornada 20. Y bueno, pues si gana 15 puntos de diferencia sobre el United y 16 sobre el Chelsea.
Pero bestial.
Está apretando.
La tarde, o sea,
nunca pasa en la Premier desde hace muchísimo.
No. Y luego mañana Crystal Palace Arsenal a las 9. Nah, sí.
Bueno, pero por lo menos.
Pero esta tarde no hay. Es lo que me interesa.
Sí, sí, esta tarde a las 9 menos cuarto.
No, tarde, eso no es tarde. Tarde, eso es noche,
no.
Ya.
No, no, esta tarde.
No, para mí lo que me interesa es que mientras estemos aquí podamos algo que llevarnos a la
boca. Hay Copa de Italia, hay un Milan Inter, pero.
¿Qué me dices hoy?
Sí. Me parece que es hoy o mañana.
Ocupan las navidades en jugar al fútbol. Qué bien, los únicos que nos quedamos.
Pero, claro, así es. Sí. Así nos vendemos.
Y así luego tenemos el atracón. Mira, Newcastle 9 menos cuarto, Manchester.
Milan Inter a las 9 menos cuarto, mira. Así que tienes ahí para elegir. O me veo el al City o me veo el derbi milanés.
¿Qué dices, Milan?
Derbi milanés.
De la Madonina.
Venido a menos, ¿eh?
Sí, joder, sí. Lo que eran antes estos partidos.
Fíjate, y ahora está muy desvalorizado.
Y ahora lo
que bueno, ha hecho.
Milan está flojo, ¿no?
Tiene que tirar la casa por la ventana.
Lo compró un chino que empezó
a meter mucho dinero. El Inter está muy bien.
Y ha fichado un montón de jugadores,
sí,
pero
está
nada.
Bien ahora.
Por esas, el Milan está va
el mal, Milan al borde de la desaparición.
Que ha fichado tíos muy importantes, ¿eh? Bueno, no, sí, Ricardo Rodríguez. Que sí,
por lo visto.
Que sí, que
sí. Sí, sí, sí.
Pero que ha estado al borde de las desapariciones.
O sea, Berlusconi ya no tiene nada que ver con
el Milan. Está intentando. Están recurriendo a Berlusconi para que vuelva a tener algo que ver con el Milan. Porque el inversor chino, bueno, pues
hay dudas sobre la
ya sabemos cómo
la transparencia de la operación de la compra del club.
Esto también depende de que te toque el chino bueno o mejor dicho, el chino rico o el chino pobre o el moro rico o el moro pobre como el Málaga.
Bueno, si te toca la China ya, pues
pobre, ¿qué le vamos a hacer?
Ya quisiéramos nosotros tener lo que tiene el moro pobre, ¿no?
Sí, bueno sí, sí. Si lo comparas con el del
pobre.
Paris Saint-Germain, pues claro.
Pobre. Bueno, ya, sí, no, bueno.
Es
bueno,
primo,
esta noche,
cierto,
esta noche Movistar Plus.
Primo pobre. Primo pobre.
Escucha, Gonzalo, que tú que estás solo en casa esta noche te gusta esto. Este estás de Rodríguez, además, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, hoy sí.
Pues nada, a las 10 de la noche, Ballerina en Movistar Plus. Estrenos a las 10 o cuando quieras bajo demanda. Pero tú como estás en casa, Gonzalo, te lo voy a recomendar. Porque tampoco es que seas tú ni del Newcastle ni del Manchester City, ¿verdad? No, también lo tienes pero... de Movistar Fútbol.
No.
Bueno, pues eso. Bueno, pues esta noche, Ballerina, una joven Felicia que vive en un orfanato de Bretaña y que tiene una pasión, la danza, su mejor amigo.
Bonita película.
Víctor decide ayudarla a conseguir su sueño y ellos juntos huyen rumbo a París. Qué ya bonito. Son muchas horas delante del micrófono. Bueno, pues eso. Ballerina en Movistar Plus. Si es cine, es Movistar Plus. De cara a lo que viene ahora en el mes de...
En el ¿Puedo mes recomendar de enero? Una cosa que han traído, que han mandado a la redacción?
Sí, hombre, claro.
Es un libro que se llama Púgil con Bombín y habla de cuentos relacionados con el deporte, la mayor parte de ellos.
¿Quién lo escribe?
Lo ha escrito Sergio C. Yáñez. Y son francamente buenos, son como microrelatos. Y el que da nombre al libro, Púgil con Bombín, es particularmente delicioso.
Ah, muy bien.
Y aquí siempre hemos hablado bien del boxeo.
Púgil con Bombín. ¿Quién lo edita?
Al-Ulia, con H intercalada. Al-Ulia, con H. Y la colección Crisálida.
Ah, muy bien, muy bien.
Lo han mandado aquí a la redacción y os hago partícipes del regalo.
Habrá que comentárselo a Jaime también, sí.
Muy bien.
Por supuesto que sí.
Y a,
a Jaime le interesa sobre todo por la cuestión pugilística.
Claro. Hombre, claro, por supuesto.
Y Garci también, que es un...
La Garci, que es otro amante del box.
Bueno, el reloj de la Guardia Civil. Esto es el regalo de las Navidades.
Hombre, te diré.
Esto es el regalo de las Navidades.
Sí que me gusta a mí.
Ese lo tiene Federico. ¿Tú lo has visto, el que tiene Federico?
Sí, sí,
es
sí.
Es una cosa tremenda.
Bueno, el de Federico no. Yo he visto el reloj, pero...
Es una pasada. 902-182-192. Trae una correa de metal. Pero si llamas a este teléfono, 902-182-192, y dices que vas de parte de radio, te regalan una correa de piel de ubrique. Que esto está bastante bien. ¿Eh? Y a los que estén pensando, bueno, y tal, y este reloj... Y
no cuál... piel de Jesulín de ubrique, sino de ubrique.
Bueno, porque es de allí, básicamente, claro, también.
Bueno, si tuviera piel de
Jesulín, provincia de Cádiz.
Evaluada.
La sierra de...
Pero si tuviera piel de Jesulín de ubrique, iba a ser el regalo de estas Navidades, sin duda. Sobre todo en la...
Está devaluado ya, Jesulín está un poco devaluado.
No, hombre, no. Oye, pues dice Federico que era un buen... Que no era un buen torero, pero que aprendió con el paso del tiempo a ser buen lidiador.
Eso sí.
¿Ah? Ese matiz está muy bien visto.
Sí, sí. Fue buen lidiador.
Sí, porque lo que es un torero así muy pinturero no ha sido nunca.
No, hombre, no, pero un tío con oficio sí que era un tío con oficio, un currante de las plazas.
Terminó siéndolo, sí. Empezó como el típico torero espectáculo.
¿Cuántas corridas se hacía Jesús Indubrique? Es que la gente lo recuerda. La gente lo recuerda por la...
No sé si 120 corridas llegó a hacer un año.
Que la gente lo recuerda por las corridas estas que hacía para las mujeres, que le tiraban las bragas y los sujetadores y estas cosas. Pero no, oye, que era un tío muy currante de las plazas.
Terminó centrándose.
Exactamente. Bueno, el reloj de la Guardia Civil. No sabemos si lo lleva Jesús.
Volvamos al reloj, que es lo que importa.
Suponemos que Jesulín de Ubrique, que es un tío con gusto, lo tendrá. Así que, y además, que decía que en estos días y tal, que uno dice, no, me lo llevo a esquiar y tal, no sé, tal... es resistente a 100 metros. Ya sé que Gonzalo dice que no te metes a 100 metros de profundidad, pero es la capacidad que tiene de resistir a ciertas presiones a la hora de hacer deporte.
Yo solamente hice un comentario de que me hace gracia que se diga que un reloj es, pues fíjate, y se puede sumergir a 200 metros. Y yo siempre digo, pues qué práctico. Pues yo lo más que me sumerjo es un metro y medio.
Llegaba a 92, ¿no? Llegaste una
vez. Yo y el 99.
Es que con la fauna abisal nunca has querido tener nada que ver.
Ningún tipo de relación. Bueno, el regalo ideal. Publipunto.com, el reloj de la Guardia Civil.
¿Qué precio tiene? Porque yo voy a comprar varios.
Pues fíjate, 50 euros menos de lo que costaba, y diría que lo que costaba en la página de Publipis. ¿Quieres que te lo diga, Luis Alberto?
Si no, no, simplemente sí, era para orientar a nuestros...
Pues vendido, vas a comprar varios, no uno, sino varios.
No, varios, porque es que tengo varios compromisos.
Pues mira, costaba 350 o algo así, y el reloj GRS de la Guardia Civil que tengo aquí abierta en la página de Publipunto son 280 y algo.
Bueno, te ahorras 70 y pico euros. Sí, cuidado.
Sí, sí.
Y además, insisto, que es un regalo.
El reloj es muy bonito.
Un regalazo. Es un regalo muy chulo. Bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? 285. Vale. Es que me dice Marta Galindo, nuestra productora. Son
285.
Pero es que costaba mucho más.
Redonda.
Costaba 300 y pico. Oye, nos hemos dejado en el tintero el asunto Kepa.
¡Uf!
Tiene que quererse marchar y pagar la cláusula. Ha dicho esta mañana el presidente del Athletic Club de Bilbao, que está Josu Urrutia contento con este tema.
Pero vamos a ver qué problema va a ser titular o no, ese es el asunto.
¿Eh?
¿Va a ser titular o no va a ser titular?
Yo creo que esta temporada no.
Yo creo que si él no renueva, se quedará como pasó con Fernando Llorente en su momento. Lo defenestrarán.
De todas formas, seguimos ahí a
vuelta. ¿Qué pasó con Llorente?
Seguramente, Luis Alberto.
Está de chiquita, ¿no?
¿Tú ficharías un portero? Y sobre todo viendo a Keylor Navas el otro
día. No es el momento, diríamos, de que se vayan a arreglar las cosas fichando a Kepa, pienso yo.
Yo creo que no. Yo creo que tenemos...
Es muy secundario, o terciario incluso.
Lo que hace falta es fichar a un tío más arriba. Claro, el 9.
Sin duda. El Madrid tiene un problema de gol, pero no es nuestra portería porque marquen, sino porque no marquen.
Keylor no es el mejor portero del mundo, pero es un buen portero.
No es el mejor portero del mundo, pero para mí está entre los 5 mejores.
Bueno.
Oblak, Courtois, vale. Neuer está lesionado y tampoco podemos.
No está en la lista.
Yo no lo pondría entre los 5.
Bueno, 5, 10. Yo sí lo metería igual el quinto o sexto,
Bueno, pero en todo caso, que yo creo que no es incompatible. ¿Qué más? Si es un jugador que te va a costar 20 millones, que para lo que se estila hoy en día es una ganga, francamente, un chaval de 23, 24 años con el futuro que tiene. Pues y además que no estás hablando para incorporarlo ahora.
No, sí, malo no es. Lo único que no es prioritario. Quiero decir, si se hace la operación es buena para Madrid.
Yo creo que a futuro.
Lo que pasa es que se está hablando ahora porque si no renueva antes del 1 de enero, él es libre ya para negociar con quien quiera.
Claro.
De todas formas, deben andar un poquito con la mosca tras la oreja en Ibai Gane, en la directiva del Athletic Bilbao, porque llevan ya 15 meses. Y es que no sé, cuando empezaron las negociaciones para renovar a Kepa todavía no era titular. Ahora ya es titular indiscutible en el Athletic Bilbao, quitando Iago Herrerín en Europa League y a lo mejor en Copa, pero...
Es evidente que la rueda de prensa de hoy es para meter presión.
Claro.
Bueno, el presidente para dejarle ahí...
Pero Urrutia es tela marinera también, por lo que me cuentan.
Bueno, Jaime Ugarte habla maravillas.
Sí, ¿verdad?
Comillas,
es verdad, el otro día estuvimos con él. Sí.
Y está muy en entredicho la gestión de Urrutia con respecto a este asunto en Bilbao, porque evidentemente muchos entienden que no se han hecho las cosas todo lo bien.
Oye,
que
¿y sabéis de dónde viene Kepa?
Sí. ¿Kepa Rizabalaga?
No, pero ¿dónde viene Kepa?
¿De dónde es Pedro?
Es Pedro. Por cierto, acordaos que en la Biblia dicen, porque tú eres Cefas, Pedro. Cefas,
mira.
Es un hebraísmo, una palabra hebrea.
La derivación,
una palabra,
¿no?
Para piedra. Entonces, Kepa, los vascos toman directamente del hebreo el nombre Pedro.
Toman del hebreo eso.
Claro. Kepa es Pedro.
Tú eres Pedro, Cefas, dicen en la Biblia, en los evangelios. Y sobre esta piedra, Cefas, edificaré mi iglesia. Entonces, de ahí viene Kepa, del Cefas de la Biblia.
Nunca te acostarás.
Simón.
Bueno.
Más o menos, Simón Pedro.
Pero Cefas significa piedra, porque dice, porque tú eres Pedro Cefas y sobre esa piedra edificaré mi iglesia.
Pero si Simón es Pedro, Kepa es Simón y
pero
es Pedro.
Pero es que Simón
también.
Yo no sé si significará Pedro, Simón, piedra, Simón. Yo creo que no, es el mismo nombre, Simón, Pedro. los dos nombres, pero no creo que Simón signifique. Pero eso, nuestros si oyentes, seguro que algún hebraísta que nos está escuchando nos puede sacar de esta duda. Pero vamos, Cefas viene de... Kepa viene de Cefas.
San Pedro o Cefas, o simplemente Pedro, sí señor. Bueno, pues nada, que nos tenemos que marchar con este este apunte religioso. De carácter navideño, muy bonito.
Etimológico,
muy bonito.
Una fuente de sabiduría.
Guillermo Domínguez, gracias, hasta luego. Don Luis Alberto de Cuenca, feliz Navidad y feliz año. Un abrazo fuerte. Gonzalo, a mejorarse un poco.
Sí, que falta de hacer,
complicada.
Ha aguantado aquí como un jabato a la hora.
Sí. Que viene Nieves López Gamonal, la tarde de radio. No se muevan enseguida.